Y a esta hora de la mañana estamos ya en contacto con José Javier Esparza, que es el cabeza de lista de UPN. Señor Esparza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, han pasado 24 horas después de la sesión que protagonizaron ustedes, que protagonizó en este caso la señora Uxue Barkos en el Parlamento Navarro. 24 horas después, ¿qué lectura hace de lo que ayer se pudo escuchar en el Parlamento? Y sobre todo de los avances que se están haciendo para el futuro o de lo que se está avanzando que puede ser Navarra en un futuro, bueno, pues no muy lejano.
Bueno, yo creo que el análisis es muy claro. Un gobierno con un carácter nacionalista total y absoluto. Un gobierno donde va a ser presidente la señora Barkos, pero donde va a haber un presidente en la sombra, que es el señor Araiz de Euskal Herria Bildu. Un gobierno que, bueno, pues que va a dar los pasos que pueda en la dirección de más nacionalismo, más Euskal Herria y, por lo tanto, menos Navarra y menos España. Un gobierno que va a desarrollar un proyecto programático acordado entre Geroa Bai, que es el PNV, EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida, en el que, bueno, pues se habla mucho de euskeras, de euskaldunizar Navarra, de los símbolos y de la ikurriña, pero se habla poco de empleo, de desarrollo, de competitividad, de inversión. Y bueno, pues un futuro complejo para Navarra, sin ninguna duda.
Un futuro complejo para Navarra. Cuando usted escucha a determinados representantes hablar de la Lendakari Navarra, referirse así a Uxue Barkos, ¿qué piensa?
Bueno, pues que efectivamente por primera vez Navarra tiene una presidenta que es nacionalista. Tiene una presidenta que de los 50 escaños en el Parlamento tiene 9. Nosotros tenemos 15. Y tiene una presidenta pues que efectivamente tiene ese carácter abertzale y nacionalista y parece que desde ese prisma y de esa óptica va a gobernar, pero no tiene que olvidar que el 75% de los navarros en encuestas que tenemos y que son públicas quieren que Navarra siga siendo Navarra, y eso, en fin, espero que lo tengamos muy presente.
¿Lo tendrán presente a partir de ahora? ¿Lo tuvieron presente no hace demasiado tiempo? Lo digo por la gestión que se hizo desde Unión del Pueblo Navarro de lo que cuando ustedes estaban en el poder y la sucesión de los hechos que hemos visto y que todos conocemos hasta llegar al día de ayer, al día de hoy.
Pero no lo entiendo. Si lo tuvimos presente, el que no.
Lo que estaba sucediendo en Navarra, porque esto no ha sido una cuestión de 24 horas.
No,
de 48
no, obviamente.
Horas.
Bueno, no, esto yo creo que es el recorrido de muchos años. Nosotros aquí hemos vivido en los últimos 25 o 30 años en una situación en la que, bueno, no solo en Navarra, en el País Vasco también, bueno, pues el nacionalismo radical a través de una organización terrorista se coartaba libertades y amenazaba a la gente y asesinaba. El nacionalismo más moderado, bueno, pues de alguna forma recogía los frutos del árbol, recogía las nueces, y había mucha gente que no se podía expresar con libertad, y teníamos y hemos tenido multitud de problemas para presentarnos con listas en muchas localidades también en Navarra. Todo eso va haciendo, bueno, pues que se vaya cuajando una sociedad, que se vaya cuajando un sistema, una organización. La calle, en muchos de los casos, es de ellos, y ha sido muy, muy complicado. A partir de aquí, bueno, pues en los últimos 20 años, el euskera, que es una lengua que también que es patrimonio de los navarros, nosotros tenemos gente que habla euskera y que vota UPN con total y absoluta normalidad, y que es una lengua a la que quiere y con la que ha crecido. Bueno, pues a través de la lengua ellos, lógicamente, también han avanzado en ese proyecto de construcción de Euskal Herria. Y todo eso sumado más a una situación, yo creo que general en este momento, a nivel del conjunto de España, de un tsunami electoral, de la aparición de nuevas fuerzas políticas, de que, en fin, pues aquí han pasado también cosas que Ciudadanos, pues van y por 180 votos no saca un parlamentario. Eso hubiera cambiado radicalmente.
¿Y el Partido Socialista?
La
¿Cómo interpreta usted la abstención ayer del Partido Socialista?
Pues yo no la entiendo. A mí me parece que, bueno, pues yo creo que ellos han querido buscar un poco la centralidad en este discurso, lo tienen complicado el buscar su sitio, pero creo que no sé, que un gobierno que va a estar dirigido en la sombra por Herri Batasuna, por Bildu, no se le puede dar el beneficio de la duda. Un gobierno que va a tener dos consejeras que ha designado Herri Batasuna, pues creo que no se le puede dar el beneficio de la duda, y creo que ayer el Partido Socialista se equivocó en Navarra.
Usted acaba de decir tiene en la calle, y hace referencia acto seguido a esas dos consejeras, y en concreto nos referimos, usted lo sacó ayer en la sesión, a la consejera de Interior. Se la veía muy ofendida a la señora Barcos, pero no aportó ningún argumento para defender a ese nombramiento, ¿no?
No, porque es que no es una cuestión de personas, es una cuestión de partidos y de ideologías. Es decir, la señora Barcos, para ser investida presidenta, para que ayer tener los 8 votos de Euskal Herria Bildu, tenía que hacer concesiones. Y una de las concesiones fue el Ayuntamiento de Pamplona hace un mes o algo más. Y ahora, bueno, pues ha sido el aceptar pues dos nombres de dos personas que, lógicamente, si las propone EH Bildu es porque las controla EH Bildu y porque van a estar al servicio de EH Bildu. Es que es blanco y en botella leche. Sobre eso poco se puede decir. La señora Barco está empeñada en decir que este es un gobierno de técnicos, que es un gobierno donde no hay cuotas de partidos, donde no es un gobierno donde hay gente de Bildu. Bueno, pues a mí me puede contar lo que quiera, pero la realidad es la que es y yo sé lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que EH Bildu pues va a mandar y mucho en Navarra en esta legislatura.
¿Qué supone que haya una consejera de EH Bildu? Y recordamos desde luego su vinculación, si no lo quiere decir usted, lo decimos nosotros, con la banda terrorista ETA, ese brazo político de la banda terrorista ETA.
Sí, sí, sin duda, lo digo con total y absoluta tranquilidad.
Que controle, que supone que vaya a controlar a partir de ella esa Consejería de Seguridad y de Interior en el Gobierno Foral de Navarra y también en el Ayuntamiento de Pamplona, como conocíamos hace unos días?
Bueno, pues yo creo que pues es un despropósito absoluto y ayer también lo dije. Yo creo que los navarros no entienden esa decisión que se ha tomado. Es el mundo al revés. Yo ayer creo recordar que decía que Bildu y seguridad y justicia son antagónicos. Es que no puede ser, es un sinsentido. Y a partir de aquí, bueno, pues vamos a ver cómo funcionan. Pero yo ayer le mostré a la señora Barcos pues una foto en la que los chicos de Arriba Tasuna, los chicos de Bildu, quemaban a un muñeco de un policía foral y un muñeco de un guardia civil. Y a esos que quemaban estos muñecos, es decir, pues que en fin, que la policía foral y la guardia civil los llaman chacurras, los llaman perros, los llaman, se han insultado, se han hecho de todo. Bueno, pues ahora son los que van a tener el control de ellos. Para mí, un total y absoluto disparate.
Sí, señor Esparza. Pablo Montesinos le quería hacer una pregunta.
Sí, buenos días. ¿Se refería usted al 65% de la población navarra que es constitucionalista, que defiende la unidad de España? ¿Cómo está la calle? ¿Qué sentir, qué palpar ahí en la calle ante los nuevos representantes autonómicos, forales? Se lo pregunto porque cuando hay un viraje tan radical de tus representantes públicos, cuando al presidente autonómico se le llama lehendakari, cuando se dice que se va a cambiar, que se van a cambiar las reglas de juego, entiendo que el ciudadano navarro mayoritario, que es constitucionalista, que defiende la pluralidad de Navarra, pero dentro de la unidad nacional, pues debe de tener por lo menos temores, ¿no? Me gustaría saber qué se palpa en la calle.
Pues en la calle hay miedo, en la calle hay incertidumbre, en la calle hay inseguridad, en la calle hay preocupación. Y yo creo que esa es la realidad. Y conforme van pasando los días, más. Porque actitudes, desde luego, pues como ceder el control control de Navarra a través de esos dos departamentos que entregaba EH Bildu, la señora Barcos, pues se lo entregaba a Bildu. Y yo ayer lo explicaba en el Parlamento y cualquier navarro lo sabe y lo entiende. Con lo cual hay preocupación y hay una situación de inseguridad, de incertidumbre, y serán capaces, y esto lo van a hacer y aquello. Bueno, yo no tengo duda de que esta gente, cuando llega a gobernar, no tiene ningún complejo y toma las decisiones que tiene que tomar, y desde luego las decisiones que van en la dirección de que en Navarra haya más nacionalismo, haya más Euskal Herria, haya menos Navarra y por lo tanto menos España.
Fernando Lázaro.
Sí, buenos días, señor Esparza. Yo quería poner el retrovisor un poquito más largo de miras, por mirar un poco la casuística y cómo hemos llegado a esta situación. Y yo quería centrar el tiro en el aspecto de la educación, ¿no? Yo creo que en el periódico publicamos, yo creo que hace un par de años, un estudio que fuimos haciendo sobre institutos públicos que había en Navarra y en Pamplona, y sobre el profesorado que había ahí. Yo creo que la batalla para intentar que que la izquierda abertzale, la gente relacionada con la izquierda abertzale, con el mundo de ETA, cuando acaba de cumplir sus condenas, pudiera acceder a puestos de docente, nos había dado con precisión, nos había dado con ajuste, y nos hemos encontrado con un escenario en Pamplona, en Navarra, con un alto grado de profesorado que viene de ahí. Y claro, si a ese tipo de profesorado lo dejas durante muchos años, dar a ellos y formar las cabezas de los futuros pues navarros, pues nos podemos encontrar con un escenario como este. Esto por una parte, y luego le quería hacer una, si me podía hacer alguna reflexión de hasta qué punto el navarro ha conocido el hecho de los contactos de Usue Barcos con el que fuera mano derecha de ETA, Mikel Ancha, preparando este escenario político.
Sí, bueno, vamos a ver. Sobre la izquierda abertzale y la educación, vamos a ver. Son militantes 24 horas al día, sean profesores, sean médicos o sean periodistas. Es decir, alguien que milita, que ideológicamente está ahí, cuando está trabajando hace política. Cuando está en el gimnasio hace política, si se toma una cerveza en la calle con unos amigos hace política, y si se va de compras hace política. Hace política e intenta, bueno, pues lanzar su mensaje de forma permanente, 24 horas al día. La realidad es que cuando pues personas de estas forman parte del sistema educativo, pues están haciendo política. Esa es la realidad. Unos con más respeto y otros con menos, pero lo real es eso. Aquí en Cataluña y allí donde haya cualquier tipo de proyecto nacionalista, porque lo llevan en los genes y porque son así, y esa es la realidad. Eso es muy difícil de controlar. Yo creo que lo pueden controlar los padres. Sí que es verdad que nosotros, bueno, pues llevamos 20 años gobernando Navarra y quizás pues podríamos haber hecho pues alguna otra cosa, pues quizás, pero realmente es muy complicado. Las familias libremente, y nosotros defendemos la libertad de elección de centro como no puede ser de otra manera, eligen el modelo educativo donde quieren educar a sus hijos. Si eligen un modelo donde está el euskera, hay un profesor que sabe esa lengua, y ese profesor, ojo, hay profesionales que dan clase de euskera, que son gente fantástica, y otros, bueno, pues aquellos que desde el punto de vista ideológico están en ese radicalismo, pues lógicamente pues aprovechan, además de para lanzar ahora la euskera, pues para lanzar otro tipo de cuestiones. Y respecto al contacto de la señora Barcos con un alto dirigente de una organización terrorista, ETA, pues aquí sí, aquí se publicó, aquí se contó, pero bueno, yo también dije en campaña que si sumaban 26 iba a haber un acuerdo, y bueno, había gente que dudaba y que, en fin, ya estoy exagerando, ya estamos con lo que vienen, bueno, pues yo creo que si hoy fueran las elecciones en Navarra, el resultado desde luego no sería el que tenemos, desgraciadamente, en el actual Parlamento.
Sí, señor Esparza, ya para finalizar, con este panorama que usted ha descrito y teniendo esa experiencia de esos 20 años anteriores en el Gobierno, Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo afronta el futuro más inmediato? Bueno, día de mañana, ¿cómo se presenta para UPN?
Hay que trabajar. Nosotros, bueno, ayer dimos la primera batalla en un debate de investidura, y hoy estamos trabajando, y mañana vamos a seguir trabajando, y vamos a estar trabajando todo el verano, y después del verano tendremos un congreso, definiremos nuestro proyecto político de nuevo, y a partir de ahí, bueno, pues a seguir siendo la voz de 92.000 navarros, en este caso, que nos han dado su confianza, de toda esa gente que espera que en el Parlamento, bueno, pues defendamos lo que pensamos, y eso es lo que hicimos ayer y lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a denunciar sin ningún tipo de complejo aquello que nos parezca que va en la dirección de que Navarra deje de ser Navarra. Vamos a denunciar sin ningún tipo de complejo aquello que vaya en contra de la libertad de los navarros y la capacidad de tomar decisiones, y que no se sienta que aquí se impone absolutamente nada, y vamos a defender pues un modelo social que yo creo que ha dado unos fantásticos resultados, que tiene una gran calidad de vida y que seguro que hay que mejorar, pero sin hacer disparates. Y eso, bueno, pues lo tenemos que hacer en los pueblos, lo tenemos que hacer en Pamplona, y estar cerca de la gente y replantearnos, yo creo, bueno, pues cómo le podemos dar la vuelta a una situación tan complicada para Navarra y también complicada para el conjunto de España, porque que Navarra sea menos Navarra pues hace que España sea menos España, y eso creo que es algo que todo el mundo debería tener muy claro.
Muy bien, pues don José Javier Esparza, muchas gracias por acompañarnos en Es la mañana de Federico en Radio. Muchas gracias, buenos días.
Un placer, muchísimas gracias.